Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, aquí a su emisora favorita, Niña y el Nombre de la Emisora.
Ah, ¿dónde estamos? Ya no me acuerdo. ¿Dónde es que estamos?
Está mal estás.
Es que me estoy riendo desde bien temprano con las cosas del cubano de Finlandia. Y entonces ya, mira, me disocié. Me disocié totalmente. Nada, señores, bienvenidos a esta emisión de miércoles del ombliguito de la mitad de la semana de Tempranito acá por Radio Martí. Gracias por la sintonía. Ya sé dónde estoy. Es que este niño me asusta desde bien temprano y me hace así.
Hoy estás muy asustadiza.
Y me mueve el piso. Y yo digo, wow, déjame coger calma con él.
¿Qué habrá pasado? Yo digo que yo no sé nada. Yo de verdad.
Deja que de verdad, yo te cuente.
De verdad que yo no sé nada. No, o sea, eso es cosas entre el cubano de Finlandia y la doña. Señores, hoy es caracol 7. En
sopa
la
de
charada
caracol.
Es caracol. Muchas felicidades a las personas que nacieron hoy, 6-7-2023. Recuerden que aquí...
Mira, hoy no nació la niña de Mariela, pero está cumpliendo 3 meses de vida.
Mira, ay, la oyente beba, más jovencita que
hermosa
tenemos.
Esa que tenemos acá, que es parte de la familia desde que comenzó a estar ahí dando, señor, pataditas.
Antes de que viniera al mundo. Pues sí, hoy es 6-7-2023. Recuerden, aquí en Estados Unidos el mes se escribe primero. Por si tiene planes de venir y está llenando una planilla, recuerde, el mes se pone primero. Después, un slash. El slash es como un palito así jorobado para la derecha. Ese es el slash. Está en a la derecha en el teclado de la computadora. Ahí. Y después el día y el año. Ya... Para quitarnos del tema que no va a pasar de aquí a 999 años, el tema de que si el 00 es mayor que el 99, siempre todos los años se escriben con 4 dígitos. Así que ya nos quitamos de arriba el problema en las computadoras que no vaya a entender. Como quiera que sea, repito, muchas felicidades si usted está de cumpleaños hoy, como cariñosamente yo lo digo y lo asumo. Si está de cumpleaños hoy, no dispare un chícharo, no haga nada, que se lo hagan todos. Si hay que hacer una cola, usted no la hace, se queda en su casa. Son las 8:04 de la mañana, tiempo de noticias. Nuestro primer titular con Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, como siempre, para ti, para Exilda igual y para nuestros oyentes. Un activista binareño entró el martes a prisión por un incidente con el jefe del sector de su localidad ocurrido hace más de 2 años. Yolanda Huerga amplía esta información.
El activista Michael Hernández Medina fue internado en la prisión Kilo 5 de Pinar del Río tras agotarse las vías legales para disputar su sentencia de un año de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad.
Hoy fue cuando él tuvo que ir para Kilo 5. Hace una semana, Michael, mi marido, me dijo, una citación que tengo que presentarme para prisión por lo que pasó hace 2 años atrás.
Confirmó su esposa, Yanaday Cabrera Hernández. En 2021, el opositor y su madre, Marilyn Medina Achala, se vieron involucrados en un incidente con el jefe de sector de la PNR de la comunidad, Antonio Briones Montoto, de Pinar del Río, donde residen.
El 2 de abril de 2021, el jefe de sector PNR de Poblado Briones Montoto, en Pinar del Río, y Durlandi Hernández González, estaba dándole golpes en la calle al ciudadano Raidel Ruiz Santón.
Explicó el periodista independiente Alexei Blanco Díaz, natural de la localidad, recientemente exiliado en Washington, Estados Unidos.
Y la vecina Marilyn Medina Chala, también madre del opositor Michael Hernández Medina, comenzó a gritarle al oficial para que dejara de golpear al muchacho. Michael se sumó y comenzó a gritar también.
En menos de 15 días, el Tribunal Municipal de Pinar del Río celebró un juicio sumario a madre e hijo y los sentenció a pagar 5,000 pesos de multa y 1 año de prisión con internamiento, respectivamente. La familia apeló la sentencia sin obtener cambios en la sanción. En una reclamación al Tribunal Supremo, el máximo órgano de justicia contestó que los hechos narrados en la sentencia se corresponden con los resultados de las investigaciones, por lo que es improcedente un proceso de revisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
3 ladrones irrumpieron en la madrugada del martes en la vivienda de los padres del párroco Leandro Naonjun en Santiago de Cuba, afirmó el religioso. El sacerdote católico, que se encuentra de visita en Italia, dijo a Martí Noticias que los delincuentes le propinaron a su padre un machetazo en la cabeza después de golpear brutalmente a su madre. Los ladrones huyeron y un vecino llevó al herido en una moto al centro médico más cercano, donde debió esperar horas por una ambulancia que lo trasladara al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. Finalmente lo transportaron en un vehículo del arzobispado. En una publicación en sus redes sociales, el sacerdote expresó dolor e impotencia y dijo que la más bestial forma de vandalismo se ha adueñado del pueblo cubano. Un pueblo de mambises violentos que ante la escasez y la crisis desesperadamente no dudan en tasajear a un hermano para robarle un móvil, una bicicleta, una motorina, un televisor, escribió el religioso que desempeña su labor en la parroquia San José Obrero. Y en Nicaragua, un grupo de periodistas comenzó esta semana una campaña exigiendo la liberación del reportero Víctor Ticay, detenido por el gobierno de Daniel Ortega desde hace 2 meses durante la Semana Santa, tras cubrir un evento de la Iglesia Católica.
Soy Gerald Chávez, periodista nicaragüense, director de Nicaragua Actual. Exijo la liberación del periodista Víctor Ticay. Es inocente. La dictadura de Daniel Ortega debe liberarse.
Soy Christopher Mendoza, periodista nicaragüense. Se cumplen 2 meses desde la detención ilegal de Víctor Ticay, periodista nicaragüense. El régimen Ortega Murillo se ha ensañado contra los periodistas en toda la región de Nicaragua. Exigimos su liberación, exigimos libertad de prensa, exigimos que las y los periodistas no sean más víctimas de esta dictadura.
Soy Marta Irene Sánchez, periodista nicaragüense, exiliada, integrante de la Organización Gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde donde seguimos exigiendo la libertad inmediata de nuestro colega Víctor Ticay. Él es periodista, no es un delincuente. Libertad para Víctor Ticay.
Soy José Cardoza, periodista nicaragüense, y demando la libertad inmediata del colega periodista Víctor Ticay. Su detención o su secuestro solamente evidencia el control y la censura que quiere imponer el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. No es posible continuar criminalizando la labor y el ejercicio periodístico dentro del país.
Mi nombre es Ulises Mendieta, periodista de Nicaragua Actual. A 2 meses del secuestro ilegal de Víctor Ticay, por su labor como periodista, exigimos su libertad inmediata. Libertad para Víctor Ticay.
Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegal la controvertida reforma legal de Polonia de 2019 por afectar la independencia de los jueces. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El máximo tribunal europeo ha determinado que la justicia de Polonia no es independiente. Así lo explica Adam Chibón, profesor de Derecho de la Universidad de Varsovia.
Mantiene su posición de que el sistema judicial no es en su totalidad independiente y que se deben aplicar ciertas reformas para separar la influencia del poder político.
Según Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja clara la responsabilidad de Polonia.
El sistema de elección de los jueces realmente no garantiza su imparcialidad política.
El origen del conflicto está en la decisión polaca de desconocer la primacía de la justicia europea sobre la nacional, a pesar de haber aceptado la cesión de soberanía al ingresar en el bloque comunitario.
Siempre Polonia, desde una postura de país miembro, diciendo que las instituciones europeas no tienen competencia sobre las instituciones polacas.
No obstante, Adam Chibón considera que Polonia no ha dejado de ser una democracia.
Yo no diría que no es un sistema democrático porque las elecciones fueron libres. Lo que pasa es que el gobierno, utilizando ciertos métodos, ahora intenta controlar la totalidad.
Según Milosevic, Polonia no busca abandonar la Unión Europea, sino aprovechar sus privilegios sin cumplir la ley común.
Ellos lo que quieren es recibir todas las ayudas, los fondos, y de hecho allí es donde la Unión ahora intenta castigarlos, donde más les duele, pero sí que quieren conservar sus excentrismos del nacionalismo étnico y sobre todo este toque autoritario.
Mientras tanto, el gobierno polaco reaccionó con ataques a Bruselas, dijo que el veredicto no fue redactado por jueces, sino por políticos, y calificó de corrupto al máximo tribunal comunitario. Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo.
Bueno, y seguimos acá. Vamos a saludar a los oyentes, pero primero yo quiero compartir con todos los oyentes de Tempranito de Mañana esta frase tan filosófica y tan temprano.
¿Qué dice?
Que nos ha enviado, que tan temprano nos ha enviado el cubano de Finlandia. Es que me enredo con esto, no es fácil. Bueno.
¿Qué dijo?
Yo me asusto mucho cuando él escribe de esta manera porque pienso que es que no es él, ¿no?
Es un doble.
Que le han robado la identidad.
Es la Claria.
Que es un cubano de Finlandia hecho con inteligencia artificial y todo esto me asusta mucho. Dice, la disciplina te llevará a lugares donde la motivación no puede. Lo escribió desde el gimnasio.
La disciplina te llevará a lugares...
donde la motivación no puede llevarte, no puede llevarte. Esto lo escribió desde el gimnasio.
¿Sí?
Bueno, ¿a qué lugar tú vas? por obligación.
Bueno, por disciplina, sí, al gimnasio.
Y no por motivación.
A la escuela también.
También. No vayas a decir más nada. No vayas a decir más nada. Hasta ahí. Por ahí está Eri. Hasta ahí.
Al transcurrir de los años, uno se da cuenta de que tiene que hacer muchas cosas por disciplina y no por motivación.
Déjalo ahí. Un saludo para Eric también, que como siempre digo, no está pasando el Niágara en bicicleta. Y por supuesto, para el oyente número uno, que es Mandy Quincalla, y Leonardo Primero, que sé que está por ahí.
Para Segismundo,
Miguel y Geraldi.
El abuelo de Nebraska.
Pida el tiempo que usted quiera,
sí, señor,
que aquí
sí,
se
señor.
Le dará. Para el sí, lobito, señor. Que nos está dando envidia diciendo que está en Tampa de vacaciones. Wow.
En Tampa en bicicleta.
Mi vida, óigame, primero México, ahora Tampa. Pero vamos a tener que cantarle Llévame Contigo.
Bueno, el lobito tiene que darse cuenta, para nosotros que vivimos aquí en el Estado del Sol, porque en la Florida se le llama el Estado del Sol, la grandísima diferencia que existe en clima, o sea, en temperatura. Sí. El lobito nos ha mandado a través de los años fotografías de donde él vive, que creo que es en Groenlandia, ¿no? Pegado al...
Con iglú y todo. Él nos manda hasta la casita donde él vive, que
todo
es un iglú.
Todo nieve, todo blanco. Y aquí en la Florida eso no existe.
No. Entonces, bueno, que disfrute.
Un poquito de escarcha por ahí arriba, pero
no. Que disfrute sus vacaciones bien merecidas. Voy a darle las coordenadas y más adelante le voy a regalar un tatuaje a Alfredo.
Y ahora, yo te voy a regalar un viaje a Marte.
No, pero yo quiero empezar por el tatuaje para que podamos ir entonces ya tú tatuado al viaje a Marte conmigo.
Tú
tatuado.
¿Y por qué?
Espérate. Las coordenadas, tempranitomartí@gmail.com, y pueden buscarnos en Twitter como Tempranito Martí. Recuerden que estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y entonces, lo primero que yo quiero es preguntarte a ti, si ahora mismo yo te digo, Alfredo, te voy a pagar un tatuaje, ¿qué te tatuarías tú en tu cuerpo?
Bueno, primero, no lo haría. No me gustan.
Hipotéticamente hablando, es un pie, chico, para empezar a hablar de lo otro.
Ay, te lo voy a echar a perder. ¡No! No. Bueno.
La bandera cubana, por ejemplo. Vamos. ¿Te tatuarías la bandera cubana?
Sí, claro.
Y dos banderas. La de este país y la de este país que nos acogió y de la cual somos ciudadanos y donde nacimos, la bandera cubana y la estadounidense. Mira qué bonito.
Y la de Naciones Unidas.
Qué bien, qué bien. Y Reporteros Sin Fronteras y todas las banderas que se te ocurran por ahí.
No, todas no.
Bueno, Alfredo, mira, ¿por qué te digo esto? Porque hay personas a veces que yo no sé por qué hacen todas estas cosas. Hay un cubano que ha decidido tatuarse la cara de Díaz-Canel, y el no es mentira, y el logo del PCC en su pecho. Perfecto. Que tú hagas eso, ese es tu problema, ¿no? Porque tú haces lo que tú quieras con tu cuerpo, pero de ahí, y subirlo a Facebook, y de ahí a exaltar las cualidades que según tú tienes, el dirigente Miguel Díaz-Canel, y el por qué tú decidiste hacerte este tatuaje, e incluso con el logo del partido en el pecho, ya de ahí, señor.
Pero eso es verdad, señor, eso es un fake news.
No, eso es verdad, eso es verdad. Él se autocalifica de cederista ejemplar. Y bueno, decidió tatuarse la cara de Miguel Díaz-Canel, como te digo, y el logotipo del Partido Comunista de Cuba. Y bueno, se han desatado tales comentarios en las redes sociales que muchos no son radiables. Este señor se llama Pedro Millares Vega, y esto lo pueden leer detalladamente en el portal Cibercuba. Y ahí está la foto del señor, ahí está la toma de su foto de Facebook, ahí está todo, ahí él cuenta todo de por qué decide hacerse eso precisamente. Ayer, 6 de junio, que era el aniversario 62 del Minin. Y él dice que él sigue a su presidente. Esa cuenta, él tenía una cuenta en Facebook que fue eliminada. ¿Recuerdan que Facebook eliminó muchísimas cuentas? ¿Recuerdan todo eso? Bueno, una de esas cuentas era la que llevaba este señor. Y bueno, él dice que sí, que él defiende la revolución, etcétera, 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 etcétera. Y termina su discurso diciendo que el futuro es el socialismo. Bueno, si tú lo crees, son tus problemas. De ahí a creerlo, a ponerlo en tus redes y que todo el mundo te vea. En fin, uno de los comentarios que me dio mucha risa es, este sí se tomó bien en serio lo del dictador de mi corazón y se ha tatuado esto. Y uno que le pone, ¿la cara de quién es? De Paquita, la del barrio. Bonito discurso, con algunas incoherencias, pero bonito. Díaz-Canel te ama. Y la pregunta, ¿la cara de quién es? Paquita, la del barrio. Y así por el estilo, nada. Señores, es vivir para ver. Y hay gente para todo. Hay gente para todo. Este hombre está defendiendo ese sistema. No, está defendiendo a ese dirigente. Está defendiendo a un régimen. Está defendiendo a... Bueno, está defendiendo lo indefendible.
Y venga el otro.
¿Le queda todavía espacio? ¿Todavía le queda espacio en el pecho?
Ah, sí, ¿verdad?
Él puede ponerse otro más en el otro lado. No hay problema con eso. Entonces, eso lo tiene como un recuerdo. Nada, señores, a veces la gente se pasa y se pasa muchísimo. Pero para que ustedes vean, en medio de todo lo que está viviendo la población cubana, en medio de toda la desidia gubernamental del régimen, este señor decide que sí, sí y sí, él va a defender ese sistema porque él cree en ese sistema, porque cree en la revolución, que va a seguir defendiendo la revolución. Y bueno, en fin.
Bueno, pues nada.
Para señor, sea feliz, sea muy feliz.
Yo soy tan democrático que permito que la gente se equivoque y coja por el mal camino.
Sea
en
muy
definitiva,
feliz.
Ese mal camino no lo lleva al camino que toman otras personas. Transite por ese camino, deambule por ese camino y cuando se sienta perdido y quiera regresar al punto de partida, se va a dar cuenta de que se ha adentrado tanto en ese camino que no encuentra el regreso. Bueno, ese es un riesgo que usted corre, pero yo lo dejo que lo transite. Para que usted esté al lado mío en el camino que escogí yo, no, camine por el suyo y entonces estamos separados, marchamos separados y encontramos cosas diferentes. Usted encuentra alegría, satisfacción por tatuarse el logo del Partido Comunista. Y
fíjate
el
que voy a cerrar esta página porque no puedo seguir mirando. No puedo seguir mirando esa cara. Me ha dado algo. No voy a seguir mirando esa cara. No.
Por
no,
cierto,
no.
El sillón este de aluminio con los cordelitos de nylon, yo sé una tienda aquí donde lo venden. Nadie compra esos sillones aquí, pero bueno. No, pues si se le rompe, que no va a encontrar allá en Cuba.
No.
Aquí, pero caramba, es la fábrica, está en tierras del enemigo. Y yo
pintura
supongo
y esmalte.
Que él sea, sí, supongo que él sea tan vertical que se le rompe el sillón, no quiera comprarlo.
No le va a pedir a la revolución que eso lo arregle. Y es más fácil así. Nada, señores, eso es lo que él ha decidido, es lo que ha querido. Bueno, pues felicidades. Ojalá nunca se arrepienta de esa posición. Yo conozco gente que lleva los 60 y tantos años defendiendo, y vuelvo a repetirlo, lo indefendible.
Mira, Isilda, yo conocí.
Y mantienen su postura y dicen, no quiero saber nada del enemigo, o mantiene su postura por debajo del talón y cuando le llega algún regalito del enemigo, se lo ponen y sin ningún problema.
Sí, yo conocí personas que vivieron durante muchísima parte de su vida en Cuba y eran fervientes revolucionarios, eran esta gente impoluta que Fidel era el Dios supremo, era más que los emperadores romanos, más que los papas, más que la Madre Teresa. Y terminaron viviendo aquí en los Estados Unidos. Otros que no vinieron a los Estados Unidos terminaron aceptando remesas y dinero de su familia en Cuba. Otros que viven, por ejemplo, en Miami, en apartamentos. Claro, como son personas mayores, terminaron viviendo en apartamentos que los planes que existen aquí del condado y del estado, planes que le dan a personas mayores pues dinero para comprar sus comidas, seguro médico y un techo, o sea, casas habilitadas con todo, en muy buenas condiciones, que son sufragadas por el gobierno, esas personas que fueron ñángaras hace tiempo, terminaron viviendo sus últimos años y aún los que están vivos están disfrutando del dinero del imperio.
Conozco casos.
Del dinero del imperio. Entonces,
así que sé
al enemigo que, claro, al enemigo que te pasaste durante toda tu vida combatiéndolo de frente, porque lo mismo peleaste en Girón, que hiciste guardia, que trabajo voluntario, que delataste a vecinos y amigos y familiares, al final bajaste la cabeza y terminaste viviendo del dinero del imperio, de los dólares que tanto odiaste.
Incluso a lo mejor hasta con un tatuaje, porque nadie sabe.
Claro.
Así. Nadie sabe.
Claro. Entonces, bueno, felicidad para el que no estaba equivocado. Felicidad para nosotros que no cogimos por ese camino y tuvimos que regresar, bajar la cabeza y decir, mira, tengo que empezar de cero por aquí porque por el camino que transité no estaba.
Bueno, rectificar es sabio,
si te equivocaste, tú fuiste el que perdiste el tiempo. Hiciste daño, si hiciste mucho daño, hay personas que quizás querrán ajustarte cuentas mañana. Ese es tu problema, como dicen los cheos en Cuba y como dice mucha gente ahora, eso es tu maletín. Bueno, pues ese es tu problema.
Yo sí te digo que eso está fuerte, tatuarse la cara de ese señor y el logo de esa organización. En fin, mira, dice el cubano de Finlandia cosas aquí, en fin, que le pregunten a él de qué, que te pregunten a ti qué, qué cosa.
Mira,
¿quién quiere el cubano de Finlandia que le pregunte?
Exilda, el tema no es en un momento de tu vida, a ver.
Ah, que le pregunte qué tatuaje quiere hacerse, ahora fue que caí, estoy lenta.
Sí, estás asustadísima y lenta. El tema no es que en un momento de tu vida tú o formaste parte de la revolución o la apoyaste y después, bueno, no, bueno, sí, te equivocaste, ven por este camino, ya te equivocaste, perfecto. Si hiciste daño, tú eres responsable de tus propios daños. No, yo no voy a meter la mano en la candela por los daños que tú hiciste. Ahora, el tema es que no vengas a mentir, porque delante de mí pasó, yo soy testigo presencial de una conversación de personas en donde un amigo le decía a otro amigo, no, ¿te acuerdas cuando éramos muchachos que íbamos a la iglesia y después nos íbamos a jugar pelota? Y uno le dice al otro,
¿cuándo tú fuiste?
Acuérdate que tú eras de la juventud, el que iba a la iglesia era yo. O sea, no cambies la historia porque la gente tiene memoria. ¿Tú sabes?
Claro.
Nah, tampoco no te pase.
Bueno, yo espero que este señor no se arrepienta también, porque va a pasar muchísima dificultad para quitarse esas dos imágenes.
¿Tú te imaginas que vaya a bañarse aquí a Miami Beach con una cara de 10?
No quiero ni pensarlo.
Ay, Dios mío. Bueno, son las 8 y 25 minutos de la mañana. Mentí, son las 8 y 26 minutos de la mañana. Llega ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología. Y presten atención porque esto es muy importante. Danilo Fuentes Cortés nos va a hablar de las malditas contraseñas. La maldita la puse yo, contraseña la puse.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
Ocho con 28 minutos de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, más o menos así va a estar hoy, más o menos, porque será abundante la nubosidad en gran parte del país, con aislados chubascos en la mañana en zonas de la costa sur y en la isla de la juventud. Me quedé así con los efectos, eso es un poco, hoy estoy yo un poco difusa. Desde el mediodía ocurrirán numerosas lluvias y tormentas en gran parte del territorio, que serán fuertes e intensas en algunas localidades y también pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas mínimas en la isla estarán sobre los 25 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Hoy habrá poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicique. Desde el anochecer se va a incrementar a oleaje. En el resto de los litorales habrá mar tranquila, que llegará a poco oleaje en el sur de Occidente a partir de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacer Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana y hemos descubierto que obviamente no faltaba más. El tatuaje que quiere hacerse el cubano de Finlandia es, dilo tú.
Tararara, un pececito.
No, no es un colizable ni un gupisato.
Una claria. Una claria. Seguro. Rodeada así de corazoncitos y cosas así. ¿Tú crees?
Una claria quiere tatuarse el cubano de Finlandia. ¿Dónde se va a tatuar la claria el cubano?
Ah, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí porque ya esto es un problema. Bueno, bueno, con la claria, fíjate, la claria es pasable.
Sí, yo prefiero tatuarme una claria en la frente que la cara de 10 caras debajo del brazo. No, por supuesto.
Muchacho, pero ven acá, la gente está como está, por favor. Por favor.
El cubano de Finlandia, te voy a regalar esta frase que dijo un señor muy inteligente, Luis de Brandeis, dijo, la mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido el hombre fueron declaradas imposibles antes de que alguien las hiciera. La mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido el hombre fueron declaradas imposibles antes de que alguien las hiciera. Lo dije una sola vez, yo lo dije dos veces, ¿no?
No, pero es verdad.
Pero es verdad, es verdad. El
tú hombre, presentas una idea y lo primero que te dicen es, eso no va a funcionar. No,
cuando el hombre intentó volar,
eso no es posible.
Le decía, no, vuelan las aves.
Claro.
Nosotros no podemos volar porque somos más pesados. Y si inventas un aparato, el aparato cualquiera que sea, es más pesado que el aire.
Preséntame una idea que sí va a funcionar, la que tú quieras, pero ahora no, después.
Bueno, yo tengo una idea que lo dije una vez, que si eso se logra inventar...
Pero si la quieres inventar tú, no lo digas más.
No, es que yo no tengo forma de inventarlo. Es un aparato que no tengo forma de inventarlo, pero ni creo que se pueda inventar de momento. Es una cuestión física, pero...
O a lo mejor ya está inventado.
No está inventado. No está inventado.
Bueno, si tú lo
dices.
No
está inventado. Es un extractor de ruido. Tú puedes extraer agua, aire, polvo,
la mirada.
Pero no puedes extraer ruido.
La mirada de Jaime es un poema.
O sea, tú puedes hacer... Jaimito, mira esto. Jaimito, que es un experto
en sonido. Es un poema, señor.
Si tú pudieras inventar un extractor de ruido. Tú sabes que hay micrófonos direccionales. Un extractor de ruido. No. Espera.
Mira, vamos a suponer... después discuten todo eso porque el tiempo, vamos.
Bueno, después vamos a hablar del extractor de ruido.
Pero la cara, pero la cara de Jaimito es un poema. Vuelvo y lo repito.
No.
Él no quiere eso.
No en la computadora. No, eso yo lo conozco.
Pero ¿de dónde saca él que es en la computadora?
Wow. No, vamos a establecer ahora un pregunta y respuesta porque
te robaron la idea, te robaron la idea.
Sí. No, voy para los tribunales.
La ideota.
Son las 8:33, nos vamos a las noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, llamó el martes a orar para que se detenga la violencia que sufren los cubanos después de que los padres de un sacerdote fueron atacados por ladrones. En un mensaje publicado en el muro de Facebook del arzobispado, el religioso instó a pedirle a Dios que la escalada de violencia y la difícil situación que se está viviendo se aparten del pueblo cubano. García Ibáñez también exhortó a orar para que la vida honesta y segura que necesitan y merecen los cubanos se adueñe de las ciudades y hogares del país. El Purpurado publicó el mensaje después de que el párroco Leandro Naunjun denunció que tres individuos irrumpieron en la vivienda de sus padres en el reparto santiaguero de Santa María para robar. El sacerdote, que se encuentra de visita en Italia, dijo a Martín Noticias que los delincuentes le dieron un machetazo en la cabeza a su padre después de golpear brutalmente a su madre. En una publicación en sus redes sociales, el párroco expresó dolor e impotencia y afirmó que la más bestial forma de vandalismo se ha adueñado del pueblo cubano. En la isla, la inflación y el desabastecimiento agudizan la crisis alimentaria. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Sí, la situación del alimento aquí está sumamente crítica.
Y cada vez son más los cubanos que viven en la pobreza, según el testimonio del periodista Jorge Enrique Rodríguez.
La situación del alimento es de una manera tan crítica que aquí lo que está zampando al cubano es la solidaridad de siempre. Hoy puede pegarle la gorra a tu madre, o puede pegarle la gorra a tu tía, puede pegarle la gorra a un amigo quizá. Yo a veces tengo pena que yo voy a deshora a casa de los socios, yo voy cazando las cosas, yo voy a las 3 de la tarde y me voy antes de las 6, o voy a las 9 de la noche, es decir, para no afectarle a nadie ni siquiera un vaso de jugo, porque la cosa está dura.
El índice de precios en Cuba se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022. Según el ministro de Economía Alejandro Gil, la inflación superará el 40% en 2023. Rodríguez se refirió a los precios de los alimentos y el bajo poder adquisitivo.
Es una gran locura lo que hay aquí, para que tú sepas, la gente está literalmente pasando hambre. Ya saca cuenta, pan con croqueta, 500 pesos. Saca cuenta que el arroz está a 220 la libra ya subió más. Un granizado te cuesta 50 pesos, saca la cuenta, el granizado era para los pobres, que valía un peso. Saca cuenta un viejito que cobre 3.000 pesos, uno se va a comprar un granizado. Lo único que ha logrado bajar de precio ha sido el aceite, porque ahí están las MIPYME. Parece que ellos le dieron a las MIPYME la tarea de por lo menos irse por la parte del aceite, pero el huevo subió de precio a 2.000 pesos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Mientras las exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba han disminuido significativamente, las ventas estatales minoristas de alimentos se contraen aún más. Luis Guardia nos pone al tanto.
Las exportaciones de productos básicos, agrícolas y alimentos de Estados Unidos a Cuba han disminuido significativamente. Según datos del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, la contracción en marzo fue de un 21% interanualmente, pero la correlación de datos es mayor si se comparan los tres últimos años. Es decir, las exportaciones en marzo de 2021 superaron los 28 millones de dólares. 12 meses después fue de poco menos de 26 millones y este año casi 20 millones y medio de dólares. La contracción respecto al 2021 fue de un 28%. El estudio destaca que las exportaciones de marzo de 2023 incluyeron, entre otros rubros, waffles, café, galletas, condimentos, papel higiénico, cuartos de pollo congelados, carne de cerdo y bebidas no alcohólicas. Estados Unidos es, por amplio margen, el mayor suministrador de carne de pollo a la isla. Existen otros cuatro exportadores menores, de los cuales Brasil ha sido el único con ventas regulares mensuales. Cuba, que ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, recibió también en marzo pasado donaciones humanitarias por casi 4 millones de dólares y exportaciones de productos de salud por unos 400 mil dólares, destaca el estudio. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cuba debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos y Colombia dan un importante paso con la creación de los puntos de movilidad segura, con el objetivo de identificar, registrar y conocer los motivos de la migración irregular y dirigirla por rutas legales. Alejandro Marcano consultó sobre este asunto con Sergio Escobar, ex embajador estadounidense en Colombia y el abogado Negar Granado.
Se hace realidad otro caso del compromiso conjunto de Estados Unidos y Colombia para abordar el desafío hemisférico de la migración irregular.
Este es un tema que va más allá de los componentes políticos de cada país. Estamos convencidos que este tipo de organizaciones que se desarrollan en el campo precisamente de mitigar el problema de migración pueden ser superados, no importa por el contenido político de cada uno de los países, pero sobre todo que esto lleve a un resultado concreto.
Ambos gobiernos avanzan sus esfuerzos para establecer nuevas vías legales para los migrantes que cruzan la selva peligrosa del tapón del Darién. Para ello, recientemente el gobierno estadounidense creó las llamados puntos de movilidad segura, que tendrían como objetivo identificar, registrar y conocer los motivos de la migración irregular y dirigirla por rutas legales, partiendo desde Colombia a los Estados Unidos.
El Departamento de Estado, a través de esta oficina, que pretende instaurar entre Colombia y Panamá, buscar cuáles son las razones, los motivos por los cuales los migrantes, los exiliados, están yendo de sus países. Creo y estoy bien de acuerdo con que esta oficina de alguna u otra forma se establezca para frenar un poco la migración esa desordenada. Lo que pretende el Departamento de Estado, a su vez, es frenar de alguna u otra forma el tráfico de personas, la utilización de estos coyotes, las mafias que terminan por robar a los exiliados.
Los llamados puntos de movilidad segura se establecerán en los próximos días en Colombia y tendrán un manejo conjunto. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció el martes que renunciará al cargo a partir del próximo lunes para presentar su candidatura presidencial. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Comienza la carrera por la presidencia de México. El canciller Marcelo Ebrard anunció el martes que renunciará a su cargo para contender por la candidatura del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional Morena.
He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana.
Ebrard busca convertirse en el sucesor del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien según la ley mexicana no puede optar a la reelección.
Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
El canciller es uno de los funcionarios clave del gabinete de López Obrador y con el que ha trabajado desde hace más de dos décadas. Formalizó su propuesta en momentos en que la competencia entre los aspirantes a la candidatura oficialista ha elevado su intensidad. Según diversas encuestas, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias para convertirse en la candidata de Morena en los comicios presidenciales de junio de 2024, mientras que Ebrard ocupa el segundo lugar, seguido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana,
con Isidre
y Jacobino.
8:42 minutos de la mañana. Bueno, Exildita, quedó pendiente el tema del invento, que dice Jaimito que ya lo inventaron y yo digo que no lo inventaron, y entonces aquí vamos a establecer una preguntas y respuestas. El invento mío, que no el invento mío.
Si bueno, tú hecho. No lo has patentado.
No, es que no sé, yo no lo...
No has tenido el valor de patentar.
No, es que
la
yo,
idea.
No, es que yo no sé si se puede hacer. Voy a explicar qué fue lo que se me ocurrió. Si alguien
¿Lo vas puede... a volver a explicar?
Sí.
Wow.
No, sí, yo no lo expliqué aquí.
Sí, tú lo has explicado ya.
A ver, ¿en qué consiste?
Yo sé lo que tú quieres hacer, pero ahora no...
¿Qué cosa es lo que yo quiero hacer?
Tú quieres algo que recoge ruido.
¿Cómo?
Un aparato que recoge el ruido.
Sí.
Eso es lo que tú quieres.
Sí.
Porque ya tú lo dijiste una vez aquí, pero bueno, hay oyentes nuevos, cuéntame.
Pero lo quiero hacer otra vez. Mira.
El año que viene lo vuelve a decir, pero
un
no
un día como hoy. Bueno, un día como ayer para celebrar un aniversario más del Ministerio del Interior.
Uh-huh.
El invento que a mí se me ocurrió, que yo no sé si se puede hacer, es que, por ejemplo, cuando tú estás hablando, tú sabes que las ondas sonoras son así circulares. Aun cuando yo esté hablando hacia ti de frente, la persona que está a mi derecha, a mi izquierda, a mi espalda, uh-huh, me está escuchando. yo lo que digo, bueno, si de la misma manera que tú coges y vamos a suponer en un cuarto cerrado hay muchas partículas de polvo y tú enciendes una aspiradora, donde quiera que estén esas partículas de polvo se van a empezar a dirigir hacia la aspiradora y van a ser absorbidas todas esas partículas. Por tanto, tú estás recogiendo con un aparato lo que está a tu alrededor. De esa manera, basándome en ese principio, si tú estás hablando de frente a mí y yo tengo, digamos, este cañón que absorbe la energía sonora, las ondas sonoras, mejor dicho, no se repartirían de manera circular o semicircular, sino que serían absorbidas directamente. Por tanto, si tú estás hablando conmigo, la persona que está a tu derecha, a tu izquierda o detrás de ti, no te escucharía. O te escucharía mucho más bajito porque yo estoy recogiendo a través de ese aparato, absorbiendo de una manera acelerada, que también no sé si se distorsionaría tu voz, recogiendo de una manera acelerada lo que tú estás diciendo. Por tanto, te silenciaría. Y eso sería un invento de los hombres para los hombres y dirigido a los hombres, que las mujeres...
Yo sabía que por ahí venía...
No. Esta última parte venía
el lado sexista. Dice Jaimito
que él sabe de audífonos, pero yo no me estoy refiriendo a los audífonos, Jaimito. Yo no me estoy refiriendo a los audífonos, yo me estoy refiriendo a esto. Si tú eres capaz a través de unos audífonos, sí, pero es un ruido que tú eres capaz de absorber a través de un aparato en tus oídos. Yo estoy hablando del medio ambiente en general, de que hayan cuatro personas en una habitación y otras dos no oigan lo que dos están hablando.
Yo espero no oír más nada de esto próximamente.
Pero tú me entendiste el concepto del aparato.
¿Sí?
¿Qué dices, Jaimito, que no lo
perfecto. Oigo? Perfecto. Ese sistema que tú quieres se resume en una frase. Gracias, Jaime. Cállate la boca.
Pudiera patentarse así.
Ya no hay sonido. Está muy bien lo que dijiste.
Un cállate tú.
Cállate.
¿Por qué no te callas? Y vendo el aparato cállatetú.com.
¿Por qué no te callas?
Única y exclusivamente, tienes que probar, o sea, me mandas, que eres hombre, y dirigido, y el día de tu cumpleaños te lo regalo.
Qué invento para callar a las mujeres en la casa. Más sexista.
Sí, tú sabes
que hay estadísticas y encuestas que reflejan que un alto por ciento de las personas consumidoras pertenecen al género femenino.
Sí, pero tú estás diciendo
que muy pocos hombres te van a comprar ese invento.
¿Qué?
Porque ustedes los hombres son todos unos tacaños, la mayoría el 99,9%.
Yo vendo la bicicleta por hacer callar a la mujer que está al lado mío.
Yo no me voy a callar.
Porque yo no he inventado el aparato. Pero a mí no me importa que tú te calles o no te calles. Yo conozco que el policía que está en la puerta del edificio me deje pasar el aparato para que tú veas cómo yo conecto el tubo aquí. Y usted no se siente.
No me voy a callar. Y lo mejor que puedo hacer es correr lejos de ti. Hoy es el Día Mundial del Corredor. Voy a alejarme de ti ahora mismo.
Oye, eso sería...
Voy a correr. Es que es lo mejor para la salud, señores.
Miguel en el delantal, cuando le empiezan a pelear, que entró a la casa con los pies llenos de fango, que vino de cazar osos. Y empieza Geraldín, y Miguel hace así, ¡tá! Conecta el aparato y Geraldín no se siente.
Da mucha pena.
Miguel, a ti te voy a regalar el aparato cuando lo invente, Miguel.
Hay inventos que no deben nacer.
Voy a ser el hombre más rico del mundo vendiendo aparatos.
Por favor, pero qué bobería. Él sigue con eso. Él está hablando de eso hace tanto tiempo que al final alguien le va a robar la idea, la va a hacer mejor que él, la va a perfeccionar y entonces va a tener el objetivo totalmente diferente
a lo que él quiere. Esto se está grabando y esto queda registrado que hoy 6/7/2023.
Una vez más.
Yo lo dije en aquel famoso programa, el
más.
Revoltillo que venía antes o después del Cementico
entonces,
de las Mujeres.
¿Qué Cementico? Cuidado.
Del Cementico de las Mujeres, ya yo lo dije en aquella oportunidad.
El mejor programa que había en este lugar. Óyeme lo que te voy a decir. Si tú lo estás diciendo desde ese tiempo y no has tenido el valor.
Porque no me encontraba ningún físico.
Y no has tenido el valor de echar para adelante tu iniciativa, ya cállate. Vamos. Mira, presenta lo que viene ahora que es más interesante.
Mira, Teudy que me mandó a callar y no tiene aparato. ¿Qué? ¡Ah! Señores, hoy está de cumpleaños el autor de la bilirrubina, el genial, el incomparable Juan Luis Guerra. Vamos a disfrutar de este VIP en la voz de Víctor Suave.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave y hoy resalto a un poeta y músico extraordinario y uno de los artistas más aceptados en el mundo de la música latina. Hablo de Juan Luis Guerra.
Río frío, como el agua del río.
Luis Guerra Seijas es oriundo de la República Dominicana. Allí nació y creció. En su infancia llegó a animar veladas escolares como cantante. Más tarde, cursó durante un año filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego, decidió estudiar composición y arreglos en el afamado Berklee College of Music en la ciudad de Boston, Massachusetts. En su adolescencia, su vida era el instrumento, y aunque su primera petición fue un piano, lo que obtuvo fue la guitarra, de la cual no se despegaba. En otras palabras, la guitarra fue el primer amor de su vida. Cuando Juan Luis Guerra empezó a tocar guitarra, las primeras canciones que sacaba era la de los Beatles, de quien es gran admirador. En la década de los 80, Juan Luis Guerra formó el grupo 440. El nombre del grupo 440 originó del patrón de afinación universal que existe en música. Fue con el grupo 440 donde comienza su consagración nacional, recorriendo plazas en América Latina y obteniendo la aceptación y el reconocimiento como la figura principal. Juan Luis Guerra es un artista que disfruta más de la composición. A él primero le nace una melodía y después la letra. El tema Ojalá que llueva café es una de las canciones más significativas para él, ya que fue la que empezó a abrirle puertas. Juan Luis Guerra escribe la música y letra de cada una de sus canciones y a los arreglos musicales de cada instrumento con su disco Bachata Rosa, que incluyó los temas como Abeja al Panal, Estrellitas y Duendes, Burbujas de Amor y Bachata Rosa. Ganó su primer Grammy. Es el álbum más exitoso de su carrera en términos de ventas. Juan Luis Guerra es un músico que cuenta con múltiples premios Grammy, múltiples premios Billboard y más de 20 millones de discos vendidos. Su exitazo Como Abeja al Panal, una bachata son, salió de un jingle, o sea un comercial musicalizado, de una bebida hecha para la televisión.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti.
En cada disco, Juan Luis Guerra refleja una propuesta distinta, ya sea marcado con un acento religioso, social o romántico, pero con la misma esencia basada en la bachata y el merengue. Aunque a mediados de la década de los 90 hizo un alto profesional, volvió al escenario a finales de la misma década. Nunca perdió a sus seguidores, regresó conquistando fieles.
Me tosté tus mejillas, como el sol.
Algo curioso de Juan Luis Guerra es que es aficionado del baloncesto. Se considera una persona tímida, no le gusta el baile, lo de él es componer. El sombrero, boina o gorra que siempre le ven en sus presentaciones y entrevistas es parte de su faceta como artista.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.
Cabe destacar que Juan Luis Guerra ha llegado a hacer duetos con muchos artistas y grupos de gran renombre, como Maná, Diego Torres y Juanes. Una de sus más grandes colaboraciones fue la que hizo con Enrique Iglesias en la canción Cuando me enamoro. Billboard lo reconoció con el premio Espíritu de la Esperanza por el trabajo que realiza con su fundación Juan Luis Guerra. Teniendo más de 15 años fundada, ayuda a la salud de los niños de Santo Domingo y queriendo hacer lo mismo en otros países. Juan Luis Guerra, por ser un artista querido, respetado, humanitario y considerado uno de los compositores más trascendentes de la música latinoamericana, también tienes el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
La palanca ya endereza, que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa. Queda mucha pista, dobla y frena, que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa, es que la guagua va.
Genial,
Juan Luis Guerra.
Pero genial.
Unas canciones maravillosas, las bailamos muchísimo. Y esto te debes acordar, Starship, nothing gonna stop us now. Nada nos va a parar ahora, Alfredo, pero ni tu invento. De la película.
De la película Maniquí. Vertigo. Ah, no.
Maniquí.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, muchísimas gracias por estar ahí pegadito al radio este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en los... Te estás portando mal. Tú sabes que cuando la maestra o el maestro dan clase, los muchachos se tienen que callar y no se tienen que reír. ¿De qué te estás riendo, alumna Silda? ¿Del cubano de Finlandia y uno de su pujo? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué?
Nada, sigue. Wow. Es gente, mira, una cosa muy de dos.
Sí, entre tú y Teudy. Ahora fue que me vine a dar cuenta que está subiendo y bajando la música.
Ay, 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 ¿qué te digo?
Eso prueba que uno no puede ser lo que dice que es, ni lo que quiere ser. Si yo quisiera tener oído musical y ser cantante, y puedo creerme que soy cantante, pero cuando voy a un concurso, si yo voy a American Got Talent, por ejemplo, no llego ni a salir en televisión, ni a que los jueces
no
me vean.
No te abren ni la cortina.
En la primera, ya cuando estoy diciendo el nombre, me dice, papo, tú estás desafinado hasta cuando dices el nombre, vete para Miami. Y me tengo que ir y nada, o sea que...
¿Qué, cantante, de qué? ¿Cantante de qué?
Dice Jaimito, si yo quiero ser cantante, que empiece por comprarme mis propios discos.
Por favor.
Ay, Dios.
Bueno, nada, señores, aquí estamos. Con ustedes escribió alguien, así que voy a saludar. Sí. Ah, el lejano Yaciel.
¿Qué dice lejano
Yaciel? El lejano Yaciel está bien lejano. Te cuento después dónde está lo que nos dice acá.
Un saludo hasta donde esté.
Y Miguel y Geraldine dicen, saludo a Jaco, el inventor, y a ti por lo fuerte que eres.
ya tengo. Ríense que cuando yo hago el extractor, ¿cómo llamarle el aparato? El silenciador de mujeres, extractor de chillidos. Extractor de chillidos.
Porque no te callas.
Extractor de chillidos.
Porque no presentas lo que viene ahora.
Millonario.
¿Y por qué no te callas?
Millonario.
Ay, cállate, Alfredo.
Cuando hagas así, ¡pac! Y conecta el aparato.
Por favor, cállate.
No te vas a oír. Pero mira, Jaimito, lo que me acaba de decir ahora, que me calle y que lo estrene.
Perfecto. Totalmente
estoy
de acuerdo.
Y no sea agua. Menos mal que Teudy está ahí conmigo.
Teudy.
Apoyándome. Son las 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un activista pinareño entró el martes a prisión por un incidente con el jefe del sector de su localidad ocurrido hace más de 2 años. Yolanda Huerga amplía esta información.
El activista Michael Hernández Medina fue internado en la prisión Kilo 5 de Pinar del Río tras agotarse las vías legales para disputar su sentencia de un año de privación de libertad por el delito de desacato a la autoridad.
Hoy fue cuando tuve que ir para Kilo 5. Hace una semana, Michael, mi marido, me dijo una citación que tengo que presentarme para prisión por lo que pasó hace 2 años atrás.
Confirmó su esposa, Yanaday Cabrera Hernández. En 2021, el opositor y su madre, Marilyn Medina Achala, se vieron involucrados en un incidente con el jefe de sector de la PNR de la comunidad, Antonio Briones Montoto, de Pinar del Río, donde residen.
El 2 de abril de 2021, el jefe de sector PNR de Poblado Briones Montoto, en Pinar del Río, y Durlandia Hernández González, estaba dándole golpes en la calle al ciudadano Raidel Ruiz Santón.
Explicó el periodista independiente Alexei Blanco Díaz, natural de la localidad, recientemente exiliado en Washington, Estados Unidos.
Y la vecina Marilyn Medina Chala, también madre del opositor Michael Hernández Medina, comenzó a gritarle al oficial para que dejara de golpear al muchacho. Michael se sumó y comenzó a gritar también.
En menos de 15 días, el Tribunal Municipal de Pinar del Río celebró un juicio sumario a madre e hijo y los sentenció a pagar 5,000 pesos de multa y 1 año de prisión con internamiento, respectivamente. La familia apeló la sentencia sin obtener cambios en la sanción. En una reclamación al Tribunal Supremo, el máximo órgano de justicia contestó que los hechos narrados en la sentencia se corresponden con los resultados de las investigaciones, por lo que es improcedente un proceso de revisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos sancionó el martes a 7 individuos y 6 entidades de Irán, China y Hong Kong por su apoyo al programa iraní de misiles balísticos. El anuncio ocurre horas después de que Irán presentara su primer misil hipersónico capaz de burlar defensas antimisiles debido a su velocidad de traslación superior a la del sonido, según informó la agencia estatal INRA. Entre los sancionados por Estados Unidos destaca el encargado iraní de defensa en China, al que Washington señala de haber coordinado la transferencia de material militar de China a diferentes entes de Irán, incluido el Ministerio de Defensa, que ya está bajo el régimen de sanciones estadounidense. En el comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que todos los individuos y entidades sancionadas apoyan el programa de Irán mediante la transferencia de fondos o de tecnología a diferentes actores implicados en el desarrollo de estos misiles balísticos. Estados Unidos ha denunciado en numerosas ocasiones que los misiles balísticos de Irán son capaces de portar ojivas nucleares, pero Irán asevera que son armas convencionales y que su función es únicamente disuasoria y defensiva. En México, las autoridades dicen que el número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos ha disminuido considerablemente, mientras que hay personas que permanecen en estado fronterizos en una situación desesperada. Desde México, el reporte lo tiene Sara Pablo.
A casi un mes de que finalizara el título 42, los flujos migratorios se han reducido, aunque cientos de migrantes que se encuentran en territorio mexicano no pierden la esperanza de cruzar a Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que de la misma manera las deportaciones son mínimas, incluso han llegado a registrarse 20 retornos por día. Explica que la reducción obedece a que hay una alternativa ordenada para intentar ingresar a Estados Unidos a través de la plataforma CBP One, y destacó que se ha alcanzado una cifra récord en el otorgamiento de visas y permisos de trabajo al sumar 1,000,000 entre 2022.
Entonces el incentivo para recurrir a un coyote que te cobra $7,000-$8,000. Que te promete llevarte a Estados Unidos después de todo un periplo muy peligroso, se está reduciendo.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, ya no hay saturación de albergues. Sin embargo, en Matamoros, Tamaulipas, un grupo de migrantes de Centro y Sudamérica intentó cruzar por el puente internacional hacia Brownsville, Texas. Fueron contenidos por agentes estadounidenses. Se trató de una acción desesperada, ya que migrantes y familias enteras están en espera desde hace semanas de ser atendidas para presentar su solicitud de asilo. Mientras tanto, en Tijuana, una de las ciudades fronterizas con mayor movilidad, 348 migrantes que se encontraban en un campamento fueron reubicados en distintos albergues. Enrique Lucero, director de atención al migrante de Tijuana, precisó que los migrantes provienen de países asiáticos, de Venezuela, Honduras y México, y se les dio un turno para que sean atendidos sin cita en el CBP. En tanto, el gobierno no ha definido para cuándo podrían otorgarse las visas temporales de trabajo para migrantes que estén interesados en quedarse en México a laborar en obras emblemáticas como el corredor del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, ambos proyectos en el sureste mexicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Papa Francisco será operado de urgencia, así lo anunció el Vaticano. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
Operación de urgencia. El Papa Francisco se somete el miércoles a una intervención quirúrgica bajo anestesia general por un riesgo de obstrucción intestinal. El Vaticano informó que la cirugía es necesaria por la agravación de los síntomas presentados por el sumo pontífice a causa de una hernia incisional y que permanecerá varios días hospitalizado. Tras dirigir como cada semana la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y saludar a los fieles a bordo del papamóvil, el pontífice argentino fue llevado bajo escolta policial al Hospital Gemelli en Roma. El martes por la mañana el Papa había tenido que pasar por el centro de salud para someterse a unos exámenes, pero el Vaticano no detalló su naturaleza. En julio de 2021, el obispo de Roma tuvo que ser hospitalizado unos 10 días en ese mismo hospital para someterse a una operación del colon, en la que se le extirpó una parte del mismo. Según dijo, sufrió secuelas de la anestesia.
Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegal la controvertida reforma de Polonia de 2019 por afectar la independencia de los jueces. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El máximo tribunal europeo ha determinado que la justicia de Polonia no es independiente. Así lo explica Adam Chibón, profesor de Derecho de la Universidad de Varsovia.
Mantiene su posición de que el sistema judicial en Polonia no es en su totalidad independiente y que se deben aplicar ciertas reformas para separar la influencia del poder político.
Según Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja clara la responsabilidad de Polonia.
El sistema de elección de los jueces realmente no garantiza su imparcialidad política.
El origen del conflicto está en la decisión polaca de desconocer la primacía de la justicia europea sobre la nacional, a pesar de haber aceptado la cesión de soberanía al ingresar en el bloque comunitario.
Siempre Polonia, desde una postura de país miembro, diciendo que las instituciones europeas no tienen competencia sobre las instituciones polacas.
No obstante, Adam Chibón considera que Polonia no ha dejado de ser una democracia.
Yo no diría que no es un sistema democrático porque las elecciones fueron libres. Lo que pasa es que el gobierno, utilizando ciertos métodos, ahora intenta controlar la totalidad.
Según Milosevic, Polonia no busca abandonar la Unión Europea, sino aprovechar sus privilegios sin cumplir la ley común.
Ellos lo que quieren es recibir todas las ayudas, los fondos, y de hecho allí es donde la Unión ahora intenta castigarlos, donde más les duele, pero sí que quieren conservar sus excentrismos del nacionalismo étnico y sobre todo este toque autoritario.
Mientras tanto, el gobierno polaco reaccionó con ataques a Bruselas, dijo que el veredicto no fue redactado por jueces, sino por políticos, y calificó de corrupto al máximo tribunal comunitario. Desde Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y ahora, como es costumbre a esta hora, la música lo indica, pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Miércoles, mitad de semana, pues.
Buenos días.
Aquí estamos. Seguimos el compromiso informativo. Estamos a la expectativa, Exilda y Alfredo, que pudiera haber un veredicto en esta jornada, el juicio que se celebra en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, en una sala militar, contra 9 manifestantes del barrio, el Consejo Popular de Covadonga, el 31 de julio del año pasado, en medio de un apagón. Vamos a ver si podemos tener en algún momento información. Hay mucho cierre informativo y quizás si hay alguna información, a ver si podemos pues dársela a la audiencia para concluir este lamentable proceso y ver cuál es el destino de estas pobres personas que por ejercer simplemente un derecho constitucional pueden enfrentar largas condenas de prisión, un juicio que aparentemente es ejemplarizante, porque como me decía Juan Alberto de la Nuez Ramírez, activista de derechos humanos allí en Aguada de Pasajeros, salió mucho pueblo el año pasado ahí en Covadonga, y el gobierno y el régimen quiere ser ejemplarizante para que no vuelva a ocurrir. Vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar también sobre la situación energética. Luego de estar desde el 24 de febrero fuera de servicio, la termoeléctrica más grande de Cuba, la Antonio Guitera de Matanzas, hace 72 horas el gobierno y la Unión Eléctrica dijo que se sincronizaba nuevamente pues a la red nacional en un periodo de prueba. Solamente duró 72 horas. Nuevas averías, está fuera de servicio la termoeléctrica Antonio Guitera. Este tema también vamos a estar hablando sobre el mismo, y el hostigamiento contra varios manifestantes del 11J actualmente en prisión. Tenemos un audio, por cierto, en su voz, que es el valor que tiene, del periodista Lázaro Yuri Valle Roca desde el Combinado del Este, alertando las precarias condiciones en que se encuentra injustamente cumpliendo 5 años de prisión por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado ahí en ese penal. Esos son los temas que tenemos el día de hoy.
Muchísimas gracias, Tomás. Son las 9 y 15 minutos de la mañana. Vamos a repasar rápidamente algunas efemérides históricas, cosas que sucedieron un día como hoy, 7 de junio, pero de otros años, hace muchísimos años, tantos que la figura histórica más preciada de nuestro productor Jaime Almiral es don Cristóbal de Colón, que un día como hoy del año 1498 zarpó hacia su tercer viaje a América. ¡Ah! Cristobalito. ¿No tiene nada por ahí de...? No, gracias. Un día como hoy del año 1654 en Francia, Luis XIV es coronado como rey. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, ahí en su palacio de Versalles. El sol tenía que, cuando se levantaba, darle en el lecho. Y entonces hacía así, ponía la mano en el picaporte, se estiraba, cogía todos los batilongos y todas las cosas esas. Bueno, no hace tanto calor ahí, batilongo, ¿eh?
Bueno.
Y el sol le daba en la cara y contemplaba en lontananza en los jardines de Versalles. Qué rico. Luis X, un palito y una uve. En 1692, en la isla caribeña, mira, esto pasó en Jamaica. En 1692, en la isla de Jamaica, a las 11:43, según un reloj de bolsillo recuperado en los años 1960, sucedió un terremoto y un tsunami consecuente que destruyeron la ciudad de Port Royal. Falleció la mitad de la población. Unos 6.000 individuos y más de 2.000 morirían en los meses siguientes después de la peste. O sea, encontraron el reloj en 1960 y claro, como tenían conocimiento de lo que había ocurrido en 1692, pues ahí sacaron su cuenta. En 1914, un día como hoy en Panamá, el transatlántico estadounidense Alianza de 40.000 toneladas inauguró el Canal de Panamá. Mira tú, el Canal de Panamá. Ahí se abren y cierran las compuertas y sube y baja el agua. Y entonces, y por eso es que pasan los barcos, porque la diferencia de nivel de las aguas del lado acá no es igual que del lado de allá. O sea, no es igual ahí en el Caribe, no es igual que en el Pacífico, la diferencia del agua. Está Eso es examen, Exilda.
Yo lo anoté.
Te veo ahí en la bobería riéndote de algo, en complicidad con alguien, pero bueno, te lo digo.
Mi abuelo vivió mucho tiempo en Panamá. En Panamá. Así que no me tienes que contar ninguna historia. Mm. Porque bastante que me contaba de sus tiempos allá, así que... Yo tengo historia para contarte a ti, Alfredo. Mucha historia.
¿Por qué tu familia hizo eso de ti y te tiraron en Cuba?
¿Para qué hicieron tantos viajes?
¡Tanta vuelta para tirarte en Cuba!
¡Tanta vuelta para quedar en Cuba! Porque
¿tú no pudiste explicarle a tu abuelo?
Porque cuando aquello, Cuba ría.
Ría.
Y ellos sabían que Cuba ría. Ahora se mueca.
Un día como hoy, en 1975, Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. ¡Ah, la Betamax! Vamos ahora a pasar a celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy, del año 1491, nació este navegante y explorador francés que hizo tres viajes a América del Norte al servicio de la corona francesa. Estamos hablando de Jacques Cartier. Nació un día como el primer explorador en el Golfo de San Lorenzo. Un día como hoy, de 1778, nació este señor conocido como Beau Brummel, caballero dandy, árbitro de la moda en Inglaterra, de la regencia, amigo del príncipe regente. Un tipo de esto que heredó dinero y entonces se vestía bonito, el cookie, el papi de aquella época. Se puso de moda lo que fue la figura del dandy, una persona refinada a la hora de vestir, con conocimientos de moda, la burguesía, etc. Un día como...
Un influencer en aquel tiempo.
El bello Brummel, le decían. Un día como hoy, del año 1812, nació en La Habana este historiador, profesor, universitario, periodista, Antonio Bachiller y Morales. Fue un importante contribuyente del estudio de la bibliografía en Cuba y en Latinoamérica. Uno de los pocos cubanos, junto con Varela, Saco, Felipe Puey, cuyo nombre sonó con honor en el extranjero. Falleció en 1889. Un día como hoy también, pero del año 1848, nació en París Paul Gauguin, pintor reconocido después de su fallecimiento. Es lo que pasa muchas veces con los grandes genios, que después que se murió, pues le dicen, es lo que estábamos hablando aquí los otros días, de aquí a 100 años van a decir que Tempranito de Mañana era una maravilla. De aquí a 100 años, en el 2123, no me hace falta que pase tanto tiempo. Bueno,
bueno, a lo mejor inventas algo que te lleve tanto tiempo.
El extractor de chillidos.
Sí. El extractor de hombres. Y murió joven, hombres. Paul Gauguin. Fue los de aquí, lejos.
Murió joven. Recordemos su amistad cercana, lejana, con el gran pintor Van Gogh. Vamos a 1905, y en 1905 nació James Braddock. Para el lobito, James Braddock, campeón mundial de boxeo, tenía una característica, y era que en algunos eventos en que él participaba como boxeador, no lo daban como favorito. Entonces lo apodaron el Cinderella Man, o sea, el Ceniciento o la Cenicienta, le apodaron así porque se las arreglaba para ganar cuando nadie se lo esperaba. Nació un día como hoy también, del año 1909, una actriz de teatro, cine y televisión británica estadounidense. Nació en Londres, Jessica Tandy. Jessica Tandy, yo recuerdo aquella película del año 80 y pico, 89, creo, paseando, Driving Miss Daisy. Esa película, ella recibió el Oscar a la mejor actriz. Hizo la película con Morgan Freeman, ella y Morgan Freeman en los papeles fundamentales. Jessica Tandy vivió hasta 1994. Nació también un día como hoy, para mí, el tipo más chévere, como dicen los americanos, más cool, que ha dado la televisión estadounidense. Enorme la influencia de este señor, Dean Martin, cómico, actor, cantante, hizo pareja con Jerry Lewis durante mucho tiempo, triunfó en los años 50, pero Dean Martin, aún yo busco las presentaciones de Dean Martin, esas presentaciones viejas que uh-huh. era imposible que yo viera en los años 50 porque no estaba nacido, 50, 60, él y después, más tarde también, haciendo shows y haciendo comedia, y es fantástico, fantástico, fantástico. Tenemos a Dean Martin. Vamos a ver.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the beat of Delle. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and Delle.
Había un programa, creo que de los años 70, The Man of the Week, creo que se llamaba así, El Hombre del Menso de la Semana, The Person of the Week. Dean Martin Rosa, pero había otro que era de Man of the Week o de Person of the Week, algo de eso. Era Dean Martin Rosa.
Pero hazle caso a Teudi.
Le daban chucho a todo.
Pero hazle caso a Teudi.
Apuro tienen ustedes, de todas hasta las 10. 9 y 25. Ok, Teudi, 9 y 25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shanov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Ahora sin efectos especiales, pero bueno, seguimos. Será abundante la nubosidad en gran parte del país, con aislados chubascos en la mañana en zonas de la costa sur y en la Isla de la Juventud. Desde el mediodía ocurrirán numerosas lluvias y tormentas en gran parte del territorio, que van a ser fuertes e intensas en algunas localidades. También pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 25 grados Celsius. Serán inferiores en algunas localidades del interior y las temperaturas máximas estarán alcanzando los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles desde la mañana. Van a estar soplando desde la región sur y serán algo superiores en zonas de la costa sur. Habrá poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y desde el anochecer se incrementará a oleaje. En el resto de los litorales habrá mar tranquila, que llegará a poco oleaje en el sur de Occidente a partir de la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Nadie ha dicho nada.
Sí, dijeron. Sí,
nadie
dijeron.
Ha dicho nada.
Sí, dijeron.
Muchachos,
sí, dijeron.
¿Ustedes hablaron? Para nada. Mira los qué buenos están ahí, qué lindo, qué niños más vaya, modositos. Ellos no han abierto la boca para nada.
Sí.
Tú
sí.
Siempre pensando que la gente está hablando de Jacobo. No, nadie está hablando de Jacobo.
Señores, para los amantes del cine, hoy está de cumpleaños Liam Neeson, este actor británico que también tiene la nacionalidad estadounidense. Actor de muchísimas películas, sobre todo una del año 1993, La lista de Schindler, esa película dirigida por Steven Spielberg, y también ha hecho muchísimas otras películas, y esta de que le secuestran a la hija, que ahora no recuerdo el nombre, Taken, que fue tan exitosa que después se hicieron sagas de esa película. Bueno, pues está de cumpleaños hoy, nació en 1952, así que está cumpliendo ya 71 años. Muchas felicidades y que siga. Son las 9, aquí hay que trabajar con peligrosidad. Yo ya voy a reclamar peligrosidad
auditiva,
porque me supla cada cosa que hay que
no pierdas la perspectiva ni la cordura.
Son las 9:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, llamó el martes a orar para que se detenga la violencia que sufren los cubanos después de que los padres de un sacerdote fueron atacados por ladrones. En un mensaje publicado en el muro de Facebook del arzobispado, el religioso instó a pedirle a Dios que la escalada de violencia y la difícil situación que se está viviendo se aparten del pueblo cubano. García Ibáñez también exhortó a orar para que la vida honesta y segura que necesitan y merecen los cubanos se adueñe de las ciudades y hogares del país. El Purpurado publicó el mensaje después de que el párroco Leandro Naunjun denunció que tres individuos irrumpieron en la vivienda de sus padres en el reparto santiaguero Santa María para orar o para robar. El sacerdote, que se encuentra de visita en Italia, dijo a Martín Noticias que los delincuentes le dieron un machetazo en la cabeza a su padre después de golpear brutalmente a su madre. En una publicación en sus redes sociales, el párroco expresó dolor e impotencia y afirmó que la más bestial forma de vandalismo se ha adueñado del pueblo cubano. En la isla, la inflación y el desabastecimiento agudizan la crisis alimentaria. José Luis Ramos preparó la nota.
Sí, la situación del alimento aquí está sumamente crítica.
Y cada vez son más los cubanos que viven en la pobreza, según el testimonio del periodista Jorge Enrique Rodríguez.
La situación del alimento es de una manera tan, pero tan crítica, que aquí lo que está zambando al cubano es la solidaridad de siempre. Hoy puede pegarle la gorra a tu madre, o puede pegarle la gorra a tu tía, puede pegarle la gorra a un amigo quizá. Yo a veces tengo pena que yo voy a deshora a casa de los socios, yo voy cazando la cosa, yo voy a las 3 de la tarde y me voy antes de las 6, o voy a las 9 de la noche, es decir, para no afectarle a nadie ni siquiera un vaso de jugo, porque la cosa está dura.
El índice de precios en Cuba se incrementó 70% en 2021 y 40% en 2022. Según el ministro de Economía Alejandro Gil, la inflación superará el 40% en 2023. Rodríguez se refirió a los precios de los alimentos y el bajo poder adquisitivo.
Es una gran locura lo que hay aquí, para que tú sepas, la gente está literalmente pasando hambre. Ya saca cuenta, pan con croqueta, 500 pesos. Saca cuenta que el arroz está a 220 la libra ya subió más. Un granizado te cuesta 50 pesos, saca la cuenta, el granizado era para los pobres, que valía un peso. Saca cuenta un viejito que cobre 3.000 pesos, uno se va a comprar un granizado. Lo único que ha logrado bajar de precio ha sido el aceite, porque ahí están las MIPYME. Parece que ellos le dieron a las MIPYME la tarea de por lo menos irse por la parte del aceite, pero el huevo subió de precio a 2.000 pesos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras, las exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos a la isla han disminuido significativamente, Luis Guardia informa.
Las exportaciones de productos básicos, agrícolas y alimentos de Estados Unidos a Cuba han disminuido significativamente. Según datos del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, la contracción en marzo fue de un 21% interanualmente. Pero la correlación de datos es mayor si se comparan los tres últimos años. Es decir, las exportaciones en marzo de 2021 superaron los 28 millones de dólares. 12 meses después fue de poco menos de 26 millones y este año casi 20 millones y medio de dólares. La contracción respecto al 2021 fue de un 28%. El estudio destaca que las exportaciones de marzo de 2023 incluyeron, entre otros rubros, waffles, café, galletas, condimentos, papel higiénico, cuartos de pollo congelados, carne de cerdo y bebidas no alcohólicas. Estados Unidos es, por amplio margen, el mayor suministrador de carne de pollo a la isla. Existen otros cuatro exportadores menores, de los cuales Brasil ha sido el único con ventas regulares mensuales. Cuba, que ocupa el puesto 55 en los mercados de exportación de agricultura y alimentos de Estados Unidos, recibió también en marzo pasado donaciones humanitarias por casi 4 millones de dólares y exportaciones de productos de salud por unos 400 mil dólares, destaca el estudio. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Cuba debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Martín Noticias.
Residentes del sur de Ucrania están huyendo de las inundaciones provocadas por la rotura de la represa hidroeléctrica, mientras la comunidad internacional prepara paquetes de ayuda para los afectados. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Continúa la evacuación de residentes en las zonas afectadas por las inundaciones luego de la destrucción parcial de una central hidroeléctrica clave, un ataque del que Kiev y Moscú se acusan mutuamente y que se produjo en la ciudad de Nova Kakhovka, a orillas del río Dnieper y que divide a las fuerzas del Kremlin y de Ucrania en el frente sur de la guerra. Según la versión ucraniana, el derrumbe de la presa podría inundar hasta 80 localidades, el hogar de unas 42.000 personas. Sin embargo, todavía es pronto para determinar la magnitud de la catástrofe y como el propio jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró al Consejo de Seguridad, habrá que esperar en los próximos días para calcular los daños reales. Aunque no cabe duda de que este derrumbe tendrá consecuencias catastróficas y de gran alcance para miles de personas en el sur de Ucrania.
Estamos extremadamente preocupados por las personas en las áreas afectadas con las que actualmente no podemos contactar y estamos operativamente listos en cualquier momento para movernos con convoyes interinstitucionales y personal de ayuda, incluso en las áreas controladas por Rusia.
En ambos lados de la línea del frente, la pérdida de hogares, de alimentos, de agua potable y medios de subsistencia está generando una situación de emergencia. En tanto, el portavoz estadounidense del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló que las inundaciones habrían podido causar muchas muertes y no dudó en señalar al gobierno de Vladimir Putin como el responsable.
Sabemos que hay víctimas incluidas, probablemente muchas muertes, aunque estos son informes preliminares y no podemos cuantificarlos en este momento. Hemos visto los informes de que Rusia fue responsable de la explosión en la presa, que recuerdo, las fuerzas rusas tomaron ilegalmente el año pasado y han estado ocupando desde entonces.
En tanto, las autoridades impuestas por Moscú en la región de Jersón, uno de los cuatro territorios que Moscú anexionó el año pasado, declararon hoy el estado de emergencia tras la voladura de la presa a orillas del río Dnieper y aseguran que Ucrania saboteó la presa con el objetivo de distraer la atención. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, repasando la lista de celebridades que están de cumpleaños hoy. Algunos de ellos, estos tres que voy a mencionar ahora, me han llamado por teléfono, me han pedido encarecidamente, los tengo aquí en el teléfono como miembros de mi directorio minúsculo, son 3.500 personas. Por ejemplo, Cafú, este futbolista brasileño, ex futbolista brasileño que jugó muchísimos partidos con la selección brasileña, nació en el 7 de junio de 1970. Mira, está viejo como tú, Exilio, nació en el 70. Cafú, muchas felicidades, Cafú. Yo le digo Cafú de cariño, muchas felicidades.
Cafú te voy a dar yo.
Nació en 1975, un día como hoy. Este señor que jugó baloncesto profesional 14 temporadas en la NBA, Allen Iverson, está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Y me llamó también para que la felicitara. Bueno, no me llamó hoy, me llamó anoche. Nosotros hablamos casi siempre. En mi mente hablo casi siempre con ella. Esta famosa extenista rusa, Anna Kournikova, está de cumpleaños hoy. Nació, no se le dice la edad a las mujeres, excepto Esilda, que ella la confiesa, pero Anna Kournikova está de cumpleaños, tenista, modelo, esposa del gran cantante Enrique Iglesias, así que muchísimas felicidades a la familia.
Sí. Se pone muy nervioso, entonces tú sabes. Sí. Hay cosas que se van. Sí.
Hay una...
Del guión.
También lista... No, es que me tengo que quitar los audífonos porque están bombardeando muy fuertemente.
No te me pongas nervioso. Te saluda Hugo.
¿Qué dice Hugo?
Bueno, Hugo dice, esta es la hora de llegar Jacobo, así que salúdamelo por ahí.
Hugo. ¿Será del carril? Hugo, ¿el apellido de Hugo?
Mientras no esté descarrilado.
No, hombre, no, Hugo. Seguro que es cantante de tango, porque si tú te llamas Hugo, tienes que saber cantar tangos como Hugo del Carril. O si no, ser un buen modisto como Hugo Boss. Nos vamos a celebridades que nacieron dentro del mundo de la música un día como hoy, en 1921. Nació este guitarrista de jazz, Tal Farrell. Nos vamos a 1935, y en 1935 nació un señor, como dicen en el lenguaje popular, tronco de cantautor y sobre todo compositor también, Roberto Cantoral, el autor de muchísimas letras inolvidables, sobre todo esta que se llama El Reloj.
Reloj, detén.
Y están escuchando a Lucho Gatica.
Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Bueno, esta canción es de la época en que se hacían canciones hermosas. No quiero decir nada más.
No,
pero
has
esto,
dicho bastante.
Esto, vaya, vamos a no establecer comparaciones, pero que me perdone. Sí, la gasolina también, sí. Nos vamos a 1940, nació y todavía está por ahí dando que hacer este gran cantante británico, Tom Jones.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual, it happens every day. You say you find it happens all the time.
Durante muchísimos años, Tom Jones tuvo su show en Las Vegas. Y bueno, Las Vegas ha desfilado todo lo que va alegría de la música, de la actuación, de todo. Nos vamos a 1941, nació un día como hoy Jaime Laredo, violinista estadounidense de descendencia boliviana. Vamos a escuchar Carmen.
Zapato pone esta música. Se le queda pulido. ¿Pero te ríes, Silvia? ¿Es que tú te ríes, Silvia? ¿El limpio le ha abierto los zapatos con esta música?
Hay cosas que no te dicen a ti y me dicen a mí. Que no te voy a contar.
Nos vamos a 1949. Nació un día como hoy Toti Soler, guitarrista y cantante español. Ah, me comí a Miguel Río. Me brinqué a Miguel Río. 1944, Miguel Ríos, un maestro del rock en español, nació un día como hoy. Vamos a escuchar el blues del autobús.
Vivo en la carretera,
uno de los grandes del rock en España. Nos vamos a 1949 y ahora sí nació un día como hoy Toti Soler, este guitarrista y cantante español.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort.
Ahí está Toti Soler cantando en catalán. Nos vamos a 1950. Nació Nidia Caro, cantante puertorriqueña. Hoy canto por cantar.
Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual. Cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor.
En 1950...
Esa canción es haz lo que tú quieras y toma el camino que te dé me da igual cualquier cosa.
Está fundido ya, igual lo que venga. No. 1958, Prince Roy Nelson. You don't have to.
Nos vamos a 1966. Eric Kretz, baterista estadounidense de la banda Stone. Temple Pilots. Sí, hice una pausa larga ahí para decir el nombre completo del grupo. Stone Temple Pilots.
Te van a poner en timeout.
En 1967 nació Dave Navarro, guitarrista estadounidense de la banda La Adicción de Juana. Y nos vamos a 1985, nació un día como hoy Charlie Simpson, cantante británico, y escucharán All the Best. Y llegamos al año 2010, en este caso no nació sino que falleció este baterista británico Stuart Cable de la banda Stereophonics, nació en 1970, murió bien joven, de 1970 a 2010, solamente 40 años.
Drinking back, drinking.
Y hablando de baloncesto, una celebridad que falleció un día como hoy para los amantes del baloncesto, Dražen Petrović, este jugador de Croacia que jugó aquí en la NBA, falleció un día como hoy en un accidente de tránsito. Así que, bueno, pues nada, ahí tienen el detalle.
Ya tú terminaste.
Sí, señorita.
Bueno, les cuento que Aldo, el Aldeano y Raymond Daniel se están uniendo una vez más. ¿Por qué? Porque ahora han lanzado este tema donde han sacado su lado más romántico. El tema lleva por título, Si tú me besas.
Si tú. Si tú me besas, si tú.
Bueno, la canción todavía no tiene un videoclip, pero igualmente ha conquistado a los seguidores de ambos artistas. Si tú me besas, ya está disponible en todas las plataformas. Gracias por el apoyo, link en la bio. Así escribió Aldo en su perfil de Instagram.
Ya los siglos que aterrizo, tus labios me insinúan que los beses sin permiso, y yo en medio de estos infiernos quiero ser tu paraíso. Si me besara, las lágrimas de la cara, menos para mí, los árboles sobre el mar flotaran, las olas de mis tierras de pronto se levantaran, y una iglesia entre universos en mis versos demostraran.
Bueno, en más de una oportunidad, Aldo y Raymond han colaborado juntos. En marzo pasado lanzaron Miedo, un tema que resume los temores en la Cuba de hoy en día. La canción ya tiene más de 47,000 reproducciones en YouTube, esta de la que estoy hablando, Si tú me besas, y más de 200 comentarios, muchos de ellos elogiando el sentimiento que refleja el tema.
Devórame la boca, arrincóname con tu beso, atraviésame la piel hasta los huesos.
Bueno, en julio del año 2022 ambos lanzaron un álbum, Nómadas. Y dos de los sencillos de esta producción, No lo ves y Serenata, llegaron acompañados de videoclips. Por ahora disfruten de Si tú me besas.
Música escogida por Teudy.
No, sí. Nos se la dedicamos a Teudy. Nos vamos a Habana Abierta, Banito Caballero Santiago.
A mí me gusta el carnaval, a mí me gusta verme así, a punto de descompás al sentirme negro y natural queriendo llegar a ti. Yo presentí volver a verte, tener que hablarte y comprenderte. Desde que quise una razón, la conga me llamó, tambores que se me olvidaste. A Jackson y a Felipe, a Nicolás y a todo el que pueda, en cuanto pueda aterrizo yo. Que esta prueba de temblor, que desde un lado se ve la sierra, por si por suerte vuelve la guerra, no me la pierda, pero entre tanto no se te olvide tenerme a mano una botella de ron. Santiago, volviendo a ti,
Santiago, mi amor,
me irá bien en La Habana mientras cubana me dé pasaje en avión. Buscando una certeza me hiciste presa. Abre tu puerta, Santiago, si llamo yo.
Dime que fue de la Mercedes, esa emigrante vaya mesa. Algo me dice que me amó, tirando como redes, miradas por sobremesa.
Dime si van a ver futuro, el pan con macho, el café puro, la cerveza fría, el carnaval, el cotidiano, festival, entera me crió, me apuro. Avísale a Daniela, Jackson y a Felipe. Hace todo lo que pueda, que cuanto pueda aterrizo yo. Busquenme un alquiler que te aprueba de temblor, que de un lado cerca la sierra te vuelve la guerra, no me la pierda, pero entre tanto no se te olvide tenerme a mano una botella de ron.
Santiago,
volviendo a ti,
Santiago,
mi amor, me irá bien en La Habana mientras cubana me dé pasaje en avión.
Santiago, para sentir Santiago en el corazón,
buscando una certeza me hiciste presa.
Fue de la Mercedes, esa emigrante vaya mesa. Algo me dice que me amó, tirando como redes, mirada por sobremesa.
Dime si van a ver futuro, el pan con macho, el café puro, la cerveza fría, el carnaval, el cotidiano, festival, entera me crió, me apuro. Avísale a Daniela, Jackson y a Felipe, a Nicolás, a todo el que pueda, que cuanto pueda aterrizo yo. Busquenme un alquiler que te aprueba de temblor, que de un lado se vea la sierra. Suerte vuelve la guerra, no me la pierdas, pero...
entre tanto, no se te olvide tenerme a mano. Una botella de ron,
Santiago,
volviendo a ti,
Santiago,
mi amor. Mira bien en La Habana mientras Cubana me dé pasaje en avión.
Santiago,
para sentir Santiago en el corazón. Buscando una certeza me hiciste presa. Abre tu puerta, Santiago, si llamo yo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.